Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es 3 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, aquí estamos al pie del cañón en los diales del deporte malagueño en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero en esta jornada ya de lunes 24 de mayo. Para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño, en un fin de semana tremendamente duro, y no tiene que ver con el mundo del deporte, tiene que ver con las personas, sin lugar a dudas, que están en el deporte. Porque precisamente que entre la pelota en el aro, en la portería, pasa a un segundo plano cuando hablamos de la vida de las personas. Y lamentablemente este sábado por la mañana amanecíamos con una triste noticia que nadie podía imaginar y noticia que ni en el más profundo de los pensamientos de cualquiera de los mortales parecía que podíamos dar. Y es el fallecimiento, el triste adiós de Francesc Arnau, el que fuera cancerbero del Málaga Club de Fútbol, el que fuera director deportivo del conjunto blanquiazul, una persona tremendamente querida en Málaga, que nos dejaba prematuramente a la edad de 46 años en Oviedo. Descanse en paz. Hoy este programa evidentemente va a la memoria de Francesc Arnau, porque insisto, por mucho que nos indignemos, nos alegremos de lo que ocurra en el deporte, ¿no?, de si tal cual jugador es bueno, es malo, la pifia, acierta, por encima de todo eso están las personas, y ha sido un triste y duro varapalo esa noticia del fallecimiento de Francesc Arnau. Y se suele decir que las malas noticias nunca vienen solas, y también lo deportivo, la cosa no ha ido tampoco bien en el deporte malagueño, con la triste solución que ha tenido de temporada el Unicaja de Málaga, el triste epílogo de una temporada que estaba abocada también al fracaso y la consecución de no estar en el playoff por el título. También un duro varapalo el que se lleva la afición del Marbella, con ese doble descenso. Imagínense la situación, si ustedes son aficionados del Málaga, que aspiren a jugar en una temporada, en unos meses en primera división, y acaben en la cuarta categoría del fútbol nacional. Pues algo similar le ha ocurrido al Marbella, que aspiraba a estar este mes de junio jugando en la Liga de Fútbol Profesional, jugando en segunda división, y no solo eso, sino que unos meses va a jugar en la quinta categoría del fútbol español, que se dice pronto. Auténtica lástima, ¿eh?, lo que ha sucedido en el deporte malagueño durante este fin de semana. Era una temporada complicada, y la verdad es que ha sido una temporada dramática para muchos clubes del deporte malagueño. La vida, como se suele decir, sigue. La vida es levantarse cuando vienen mal dadas. Y aquí estamos para informarte de lo que ocurre en el deporte malagueño, de acompañarte, de animarte y de contarte lo que es noticia en esta jornada de lunes 24 de mayo. Te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes. Lunes 24 de mayo, y el que no me falla es Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Venga, vamos con esa última hora del deporte malagueño, que evidentemente viene con la noticia de portada, ¿no? Esa noticia que nunca queríamos dar, ni evidentemente imaginábamos que podía dar.
Sí, está la Málaga futbolística en shock y el mundo del fútbol, ¿no?, por el triste fallecimiento repentino de Francesc Arnau. El Málaga llevará esta noche brazalete negro en recuerdo del que fuera miembro del club, primero como jugador y luego como directivo durante 16 años. En la previa del partido se guarda un minuto de silencio en memoria de Arnau, y lo ha hecho el club en la Rosaleda. Pellicer, hombre con el que coincidió en el club, ha hablado con mucha emoción, con un sonido muy entrecortado del que es un adiós de su amigo.
Nos hemos quedado en estado de shock, conmocionados por además yo me quedo con la persona, además que fue jugador, coordinador, director de la academia, director deportivo, pero yo me quedo con la persona, y la verdad que allá donde esté, gracias por todo lo que nos dio, por todo a nivel personal, por todo lo que pude vivir con él, pero a nivel de persona, y allá donde esté, pues seguramente dar el pésame a toda su familia, a toda la gente que del fútbol y gente que lo ha conocido a nivel personal. Y muy pocas palabras, se puede decir muy pocas palabras, y allá donde esté, pues seguramente será un ángel, sobre todo para sus hijos, para Marc y Paul, y simplemente decirle gracias. Es una situación en la cual, he estado en shock, emocionado por toda esta situación. Hace apenas semana y media estuvo ahí después del partido hablando con toda la expedición, estuvimos hablando y la verdad que pocas palabras puedo decir, simplemente pues que descanse en paz y allá donde esté, pues que dé fuerza, sobre todo pues toda esa gente querida y a todo pues esa familia en la cual pues lo va a echar muchísimo de menos.
Descanse en paz, Francesc Arnau. En lo deportivo, el equipo realiza la última salida de la temporada midiéndose a las 9 de la noche en Butarque al Leganés. El Málaga recupera para el partido a Luis Muñoz y Calle Quintana, aunque están muy mermados físicamente, al igual que Escasi, que ha entrado en la convocatoria, pero que también está francamente tocado. Además, cuenta con las bajas por sanción de Mejías y de Cristian Rodríguez, y tampoco se va a sentar en el banquillo Sergio Pellicer, que recordamos al que le han caído 3 partidos. Sobre su sanción y los motivos de esa sanción, recordamos que hablaba de que el árbitro adulteraba la competición, que era el mismo del Logroñés, pues sobre esa sanción ha hablado también largo y tendido Sergio Pellicer, que dice que se falta la verdad.
Y lo que tienen que hacer en el estamento arbitral es que todos trabajen de la misma mano y que todos vayan igual. Indudablemente, si ahora que hay 4 árbitros, los del VAR, pues tienen que pensar todos igual y creo que eso es lo único. Pero que hay testigos y lo que dicen es una falta a la verdad. Me han caído 3 partidos y en el cual pues otro aprendizaje en el cual creo que hasta ahora, desde que estoy aquí, fue de la Ponferrada por salir de mi área técnica, y el otro día pues simplemente por hacer un gesto hacia mí, de una acción, además enfadándome con un jugador mío y te caen 3 partidos, te sientes indefenso. Pero no podemos hacer más, esto es así, este negocio de fútbol está montado así, y esperemos que como todas las personas todos nos equivocamos y realmente que no me va a volver a ocurrir y que se mejore todo. Sobre todo en la comunicación, que tiene que haber muchísimo más comunicación y también respeto por ambas partes, tanto de los cuerpos técnicos, de los jugadores, de los árbitros.
Eso era lo que contaba Pellicer en la previa del partido de esta noche. Eso fue ayer. El Málaga ha viajado hoy a Madrid. Y es que el Málaga no se juega nada, pero sí el Leganés. El equipo pepinero busca certificar su pase al playoff de ascenso. Solo tiene 3 puntos de renta con el 7º clasificado, que es el Rayo. Todavía no hay ninguno clasificado, En el Leganés son bajas Bustinza, Arnaiz, Gaku y Borja Bastón. Garitano ha alabado al Málaga, el que cataloga como un equipo bien trabajado.
Puede trampar, te la pone la calidad del rival, que es bueno, ¿no? El Málaga ha hecho una sensacional temporada, está haciendo una gran temporada, primera vuelta además estuvo con los mejores mucho tiempo. Es un equipo que es alegre, ¿no? Que es dinámico, que es rápido, bien trabajado, muy bien trabajado por Pelli. Entonces, será pues difícil, complicado, más cuando es final de temporada y viendo el objetivo que lo tenemos ahí cerca, todo suele costar un poquito más, pero espero que la versión del equipo sea buena.
Pues ahí están las palabras de Asier Garitano. Por cierto, nos pilla un poquito lejos la Eurocopa para los aficionados del Málaga, más allá de apoyar evidentemente a la selección española, pero 2 exjugadores del Málaga que fueron centrales titulares del Málaga, que empezaron con dudas, ¿quién lo iba a decir? Años después, en la convocatoria de la selección española para la Eurocopa. Me refiero a Diego Llorente y a Pau Torres. Ojalá vaya francamente bien a estos 2 jugadores, que son 2 profesionales como la copa de un pino. Volviendo a la realidad, el duro palo que se lleva el Marbella es tremendo. No hubo milagro y a pesar de ganar 3-0 al Yeclano, el cantado empate a 0 entre el Recreativo Granada y Las Palmas Atlético confirman el doble descenso del Marbella, que la próxima campaña jugará en la 5ª categoría del fútbol español, lo que será la 3ª Real Federación Española de Fútbol, que va por debajo de la primera, de la segunda, de la primera Real Federación Española de Fútbol y por debajo de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Palo duro, habla Abraham García, pues de ese empate a 0 en el duelo de filiales, que como digo estaba más que cantado, y hacía esta reflexión.
Lo que ha ocurrido en otro partido, pues allá cada cual como afronta sus situaciones profesionales y personales, y bueno, son chicos jóvenes y se ven en el futuro en una situación como esa, pues a lo mejor lo ven desde el otro lado, ¿no? Una lástima, pero yo creo que es obvio que ahí no había nada que hacer, así que quedarnos con toda la energía que hemos dejado aquí, con la lucha diaria para ser uno más, y jodidos y dolidos, pero ya digo que muy orgulloso.
Bueno, eso era lo que decía Abraham. Habrá que preguntarse si el Marbella en esa situación hubiese hecho lo mismo, ¿no? Cara y cruz para los equipos malagueños que buscaba, que el ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol, la segunda federación. El Juventud de Torremolinos fue eliminado en el descuento al caer 2-1 ante el filial de la Almería, mientras que el malagueño se puso 2-3 en el derbi provincial ante el Palo, en un partido en el que los filiales ganaban 0-3 al descanso, pero acabaron sufriendo. El malagueño se medirá ahora, por tanto, al Torre Don Jimeno. Hablamos de Funes, que hablaba al término del partido.
Sí, lo importante era pasar, sabíamos que aquí no iba a ser fácil, se lo habíamos dicho en el descanso. Bueno, creo que el equipo está impecable, ¿no? Una pena que hayamos tenido que terminar sufriendo. El árbitro los mete en el partido con acciones muy claras. No solo son las faltas, sino además, bueno, el penalti inexistente, la expulsión. Hay una disputa que no es ni siquiera falta. Ha tenido decisiones muy determinantes en el partido que no han llevado a terminar sufriendo. Pero bueno, creo que están luchando. Llevan ya muchas semanas creyendo, luchando, no parando. Esto tiene que seguir siendo así, creo que se lo merecen. Y bueno, mientras sigan a nivel de hoy, pues va a ser espectacular, ¿no?
Pues es lo que dice Juan Francisco Funes, el técnico del Atlético malagueño. Y se consuma el fracaso de temporada de Unicaja. Tampoco hubo milagro aquí. El equipo malagueño se queda sin playoff 8 años después y completa la temporada más triste y más caótica de su historia reciente. Los malagueños dependían de sí mismos, pero cayeron derrotados 90-96 ante el Real Madrid en un partido en el que fueron siempre por debajo en el marcador, pero que pudieron incluso ganar al final, de no llegar a ser por 2 tiros libres que erraba Deon Thompson y de una precipitada acción de Darío Brizuela cuando Unicaja tenía la última posesión y 16 segundos por disputar. Casicaris, que llegaba en el mes de enero a Unicaja, no ha sido capaz de remontar la situación, creo que ha sido una temporada muy cruel para Unicaja.
Bueno, era cruel. De una parte, el equipo tenía muchas ganas, quería, por supuesto, ganar el partido y jugar los playoffs, pero bueno, la vida en deporte es así. Es así, ha sido una derrota que nos duele a todos. Acaba la temporada aquí para Unicaja Málaga, la realidad, y eso es lo que ha pasado.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Él dice el entrenador del Unicaja de Málaga, que ahora cumple contrato y que tendrá que ver si continúa o no. Y el club ahora debe de replantearse su modelo y empezar a tomar decisiones para que esta situación no se vuelva a repetir. Algunas fuentes afirman que en breve se anunciará el nombre del nuevo presidente y se sentará la base del nuevo proyecto. En ese proyecto podría estar el griego Kaksikaris, que tiene la opción de seguir y está dispuesto a afrontarla. El griego quiere continuar.
Yo personalmente yo tengo muchas ganas, además, y muchas ilusión de seguir aquí con el equipo. Yo creo que, insisto, por eso he aceptado las condiciones para venir con una situación complicada. Yo sabía que iba a ser complicado. He intentado de mi parte, digamos, no solo cambiar unas cosas para ver las virtudes que tiene o carencias que tiene bastantes el equipo de tapar y competir, ¿no? Yo personalmente sí, yo, y ahora más, digamos, en una situación, digamos, en una temporada tan difícil, tan complicada y al final mala por el equipo y por todo lo que representa el club, el equipo y tal. Ha sido una temporada decepcionante. Entonces, eso me da a mí personalmente mucha fuerza, trabajar y de poner este equipo a donde se merece.
Para la de Fotis Kaksikaris, que tiene todos los visos de continuar en el club malagueño. En balonmano, pues perdió el Antequera frente al Barça, perdió frente al Sarriá el Trops Málaga y las Panteras, el Clínica Rincón Costa del Sol, cayó a las primeras de cambio en cuarto de final frente al conjunto del Vera Vera y no pudo revalidar su triunfo en la Copa de la Reina. Y el que no está dejando para nada la planificación de la próxima temporada es precisamente el Trops Málaga, equipo malagueño de balonmano que milita en la segunda categoría del balonmano nacional. Sigue reforzándose de cara al próximo curso y ha anunciado su segunda incorporación. Nos referimos a Guillerme Leonel. Se trata de un lateral izquierdo de 25 años, es brasileño y mide 1,96 y llega procedente del Villa de Aranda. Guillerme Leonel se muestra así de contento de recalar en las filas malacitanas.
Estoy muy feliz de anunciar que en la próxima temporada voy a jugar por el Trops Málaga. Tengo mucha ilusión con el club, con sus proyectos. Estoy muy contento de verdad con la oportunidad. Bueno, quiero mucho ayudar al Trops Málaga de la mejor forma posible, trabajar fuerte, duro y dar el 100%.
Pues suerte para el Trops Málaga y suerte también para Guillermo Leonel, que tal Jesús Melgar es la segunda incorporación del club malagueño. Pues viene cargado, sin lugar a dudas, el deporte malagueño en esta jornada de lunes 24 de mayo. Te recuerdo que esta tarde tenemos fútbol desde las 8:30 de la tarde. Te contamos ese partido entre el Leganés y el Málaga Club de Fútbol. Aquí, como siempre, la radio líder del deporte malagueño, la sintonía de COPE más Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Cafés Mocasol, sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:17 de la tarde, es el lunes, hoy juega el Málaga, lo hace a las 8:30 de la tarde, bueno, a las 8:30 de la tarde pueden seguir aquí la sintonía del tiempo de juego de COPE más Málaga, el partido arrancará en Butarque a las 9 de la noche, así que no te podemos contar o preguntar quién es el mejor jugador del Málaga, como hacemos cada jornada de lunes, pero sí, la pregunta viene hoy por el futuro del baloncesto, en concreto de una persona. Ponemos un tema encima de la mesa, lo hacemos a través de las redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy vamos preguntando sobre si crees que Fotis Kasikaris debe seguir siendo el entrenador del Unicaja para la próxima temporada. Bueno, mucha gente que duda, ¿eh? Mira, dice JF Galván, cualquiera al que dejen trabajar y quiera progresar será el indicado, por lo menos Fotis sabe qué falta y qué sobra en esta plantilla. Ya sea él o quien venga, el que tenga cierta autonomía. Caín 83 dice, si el presupuesto no permite mejorar, sí. Paco Luque dice, no. Álvaro Gómez dice, lo que está claro es que no puede seguir Manolo Rubia. Necesitamos un presidente de baloncesto y un director deportivo también. Por lo menos Fotis no se cayó en las ruedas de prensa y dijo lo que pensábamos todos de esta plantilla. Daniel Fernández dice, me parece genial que siga, gran entrenador. Necesitamos un proyecto y él puede guiarnos. Los que sobran son directivos y algún que otro jugador. David Maestre dice, si no hay otra, que a día de hoy parece imposible, es el indicado. Dice mucho de él que quiere seguir en esta incertidumbre. Eso es muy importante. Andrés Barranquero dice, proyecto que merece llevar a él, es un gran entrenador, necesita una oportunidad. Gerardo Gerramo dice, me refiero a actitud, a que los jugadores hubieran salido con más ganas, eso sí es el debe del entrenador. Empezó fuerte y se ha venido abajo, incluso en el discurso. Ahora culpa no tiene ninguna. Charlie ATM dice, claro, que debería ser. Además se nota que cree en el proyecto venidero y ojo, que sabe a quién sacrificar y a quién no. Cañete dice, pues lo primero que hace falta sería tener un presidente y un director deportivo. En fin, Emilio, son muchos los internautas que se preguntan aparte de lo de Fotis, ¿qué va a pasar con la dirección deportiva y con la presidencia?
Claro, que es la madre del cordero, sin lugar a dudas, quien va a determinar si Casicari sigue o no. Casicari ya ha dicho que por su parte esa opción que tiene de cortar su contrato no la va a llevar a cabo, como es lógico y normal. Se ve con fuerzas para continuar en el club malagueño, y ahora es la otra parte, lo que queda del club malagueño, decidir si corta Casicari o no del año que tiene firmado de contrato, o si deciden que sí, que es el entrenador indicado para seguir en el club malagueño. Evidentemente es ahora la decisión del club de saber los derroteros que va a tomar el club, quién va a ser el presidente, quién va a ser el director deportivo, cuál es el modelo que se va a poner encima de la mesa, y a partir de ahí pues decidir si el entrenador indicado es Fotis Casicari, que a mí me parece sinceramente un entrenador muy muy válido para llevar la rienda del nuevo proyecto del club. Lo que hace falta es darle los mimbres adecuados, sin lugar a dudas. Pero lo que me interesa es saber tu opinión. ¿Crees que Casicari debe seguir siendo el entrenador de Unicaja de cara a la próxima temporada? ¿Es la persona ideal para iniciar un nuevo proyecto en el club malagueño, que se supone que va a ser un proyecto novedoso de cuenta rasa? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:21 de la tarde, antes de ir con la última hora del Málaga, con la tertulia, ya tengo por aquí a Juan Antonio Morgado, a José Criado y a Pepe Salguero, que ya nos están escuchando. Vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, pero te recuerdo que ahí están siempre los amigos de Asador Iñaki. Ahí están siempre los amigos de Asador Iñaki y la despensa de Iñaki, que te lo ponen todo facilísimo, te lo ponen todo comodísimo y te llevan sus productos a casa, sí, con su servicio delivery. Entra en su página web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y por tu pedido, además, te regalan un tinto de Iñaki. Tú disfruta que ellos te lo llevan a casa. Y te recuerdo, que Asador Iñaki ha sido premiado en el Salón HIT, el Salón de Innovación en Hostelería. Se ha llevado el premio a la trayectoria turística innovadora y rompedora en Andalucía. Así que enhorabuena a Iñaki Tejón y a todo el equipo de Asador Iñaki. 3:22, dicho esto, vamos a hacer un último del camino, no, vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol y vamos a ir con esa previa del partido frente al Leganés que se juega esta noche. Partido marcado sin lugar a dudas por el triste fallecimiento y la muerte repentina de Francesc Sarnau a la temprana edad de 46 años que ha dejado shock, ¿no?, al mundo del fútbol, imagínense, en Oviedo, y evidentemente lo están viviendo aquí en Málaga, ¿no?, el que fuera director deportivo del Real Oviedo en la actualidad y el que lo fuera del Málaga Club de Fútbol, también miembro de la Academia, de la Secretaría Técnica de la Academia y portero del Málaga Club de Fútbol durante muchísimos años, que nos dejaba de manera abrupta este pasado sábado. Y el mundo del deporte y el mundo del fútbol, Javi, que también se ha querido despedir de él, ha querido honrar la figura y la memoria de Francesc Arnau, y evidentemente estamos con su familia, con sus hijos, porque la vida sigue hacia adelante y ahora lo que toca es arropar, ¿no?, a sus seres queridos que siguen aquí y que evidentemente tienen que seguir hacia adelante, no queda otra.
Sí, totalmente. Es que fue un shock tremendo, muerte repentina, trágica, la de Arnau, que deja a mujer y a dos hijos, a Marc y a Paul. Y escucha un mix de técnicos que han hablado. David Gallego, José Alberto López, el futuro técnico del Málaga, Lopetegui, Vicente Moreno, Antonio Hidalgo, Luis García Plaza, que habla que se reunió con él para firmar en el Málaga, Ramis Pellicer y esta mañana Luis Enrique.
Darle nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos, a todo el club donde ha estado, al Oviedo, y desearles toda la fuerza del mundo en estos momentos tan tan duros y difíciles.
Quería enviar mi más sentido pésame a toda la familia del Real Oviedo, a toda la familia de Francesc Arnau, y enviarles pues todo el ánimo y toda la fuerza del mundo.
Es un palo tremendo, lo conocía, conviví con él temporada y media en el Barcelona, era un chico fantástico. Cuando llegan noticias de esas, pues todos aterrizamos de repente de muchas cosas.
Enviar una abraza molt forta y les nostres condolències pues a toda la familia de Oviedo y especialmente a la familia de Arnau, una noticia hoy pues difícil de dirigir.
Toda la fuerza del mundo a la familia de Arnau en estos difíciles momentos, y en especial a sus dos hijos.
Me gustaría mandar mis condolencias a toda la familia de Arnau, con le conocí, incluso estuvimos a punto de trabajar juntos, estuvimos reunidos, me acuerdo, en un hotel para firmar en Málaga hace no sé si fueron 4 años, y bueno, pues una verdadera pena.
Una noticia terrible, ¿no? Mostrar desde aquí, en mi nombre del cuerpo técnico, jugadores, por supuesto, del club, las condolencias a familiares, amigos, al Real Oviedo.
Nos hemos quedado en estado de shock, conmocionados por además yo me quedo con la persona, además que fue jugador, coordinador, director de la academia, director deportivo, pero yo me quedo con la persona, y la verdad que allá donde esté, gracias por todo lo que nos dio, por todo a nivel personal, por todo lo que pude vivir con él, pero a nivel de persona, y allá donde esté, pues seguramente dar el pésame a toda su familia, a toda la gente que del fútbol y gente que lo ha conocido a nivel personal, y muy pocas palabras, se pueden decir muy pocas palabras, y allá donde esté, pues seguramente será un ángel, sobre todo para sus hijos, para Marc y Paul, y simplemente decirle gracias.
Me gustaría empezar este acto hablando en primer lugar de una persona que ha fallecido hace 2 días, Francesc Arnau, director deportivo del Oviedo, y que ha sido compañero mío en el Barcelona, tristemente fallecido, y me gustaría empezar este acto de esta manera y teniendo un recuerdo para sus familiares y sus seres queridos.
Descanse en paz, Francesc Arnau, las palabras últimas del seleccionador nacional de Luis Enrique. El Málaga, como digo, hoy portará brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio, que ya, por cierto, ya también se hizo antes del entrenamiento del sábado en el estadio de la Rosaleda. Como digo, la vida debe seguir, y la vida esta tarde-noche nos lleva al estadio de Butarque, donde el Málaga Club de Fútbol, Javi, con lo puesto, va a jugar un partido intrascendente para ello, pero ojo, muy trascendente para el equipo pepinero, que se juega nada más y nada menos que sus opciones de estar en ese playoff de ascenso. El Málaga con 14 fichas profesionales, fuera Mejías y Cristian, vuelven Luis Muñoz y Calle Quintana, y sin Pellicer en el banquillo, es decir, que va a tener un partido ante un rival de gran envergadura, muy mermado físicamente.
Y sobre todo se lleva a canteranos, Ismael, Cristo, Mini, Loren, Aitán y Andrés, jugadores de campo. Ha ensayado con Dani Barrio como jugador de campo, por si al final las fichas hacen de que tenga que jugar un futbolista con ficha profesional de jugador. Eso lo ensayó el otro día antes de viajar hoy a Madrid, porque claro, el equipo está tocando fondo prácticamente ya en la recta final del campeonato. Nada, no se juega nada el Málaga, la honra de salir a ganar un partido en el que evidentemente tiene que exponer más el equipo primero, porque se juega el playoff de subir a ese playoff por subir a primera división. Claro.
Antes de ir con la tertulia, vamos a escuchar a Pellicer, por ejemplo, hablando de que van a competir.
Nosotros centrados en competir, como creo que competimos el último día, como estamos compitiendo toda la temporada, y yo creo que el otro día el equipo dio con todo una semana totalmente difícil otra vez, por todo lo que se había hablado, por la dispersión, la distracción que hay de cara al futuro de mucha gente. Yo creo que demostraron un sacrificio, una humildad, una entrega, un orgullo, que es una pena que la afición no lo pueda estar en el campo. Porque yo creo que desde la tele no se ve el orden que hay, la entrega que hay, y que este equipo no aburre. Este equipo tiene muchísima entrega y tiene muchísimo orgullo. Y ya, sobre todo, intentar acabar estos dos partidos, competir, creo que dignificar la profesión. Creo que el entrenador del Girona hizo unas declaraciones de la intensidad del equipo. Yo le comento que la intensidad ha sido durante todo el año y va a ser hasta el último día.
Lo tiene claro Pellicer, que también ha dejado claro que no han celebrado la permanencia.
Nosotros no hemos podido celebrar de esa manera porque llevamos casi 8 jornadas. A veces hay que sufrir para valorar muchísimo más. Entonces, vamos a disfrutarlo con el tiempo y a competir mañana contra un gran equipo, con todas las habilidades que hemos tenido durante esta semana y durante toda la temporada, pero que la afición esté tremendamente tranquila con este grupo de jugadores y con este cuerpo técnico, porque lo estamos dando todo.
ha alabado evidentemente el sacrificio de los jugadores, de Luis Muñoz, sobre todo de Scassi, y ha dado un nombre propio. Y Cham volvió a una lista de convocados hace dos semanas, luego se cayó de la del partido frente al Girona, tampoco está en esta. Sobre el estado de Cham hablaba Sergio Pellicer.
Sí, Cham está poco a poco está pues acumulando cargas de entrenamiento que hasta ahora durante todo el año no lo ha podido hacer. En la anterior lista, sobre todo en el último partido fuera, pues lo llevábamos para, pues sobre todo para que entrara con el viaje dinámica de grupo, pero aún no está para podernos ayudar y preferimos que entrene aquí, que vaya recuperando y luego vamos a ver cómo va evolucionando la semana que viene, si para no asumir ningún riesgo. Yo creo que sería importante que si él estuviera bien, pues por algún partido, dependiendo si lo vemos en condiciones que nos puede ayudar poder competir, porque yo creo que le vendría bien pensando en el futuro del equipo, en el futuro de él.
Pues ahí está la palabra de Sergio Pellicer, la palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. Mínimo alto en el camino, 3:30, hay que hablar muchísimo, del Málaga, de Pellicer, del tema arbitral, del que está por llegar, José Alberto López, enseguida tiempo de tertulia.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Preparación de competiciones, recuperación de lesiones. Infórmate, aznutricion.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:32 minutos de la tarde. Es tiempo de tertulia de fútbol en esta jornada de lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Mucho de lo que hablar, mucho de lo que debatir aquí hasta las 4 en punto de la tarde. Luego recordamos informativos y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Saludo a mi compañero José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También tengo por aquí a otro gran compañero periodista, Juan Antonio Morgado. Morgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y también tengo por aquí a un gran futbolista como es Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, evidentemente, recordar la figura de Francesc Arnau, el que fuera portero y director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Yo creo que todos en mayor o menor medida hemos tenido algún tipo de relación con él. Y no sé, nos hemos quedado todos, Salguero, Morgado, Criado, en estado de shock. Lo que es la vida, hay que disfrutarla al segundo, al instante, al milímetro, porque luego pasan estas cosas y nos quedamos en una profunda depresión.
Sí, totalmente. Sí. Dale, Pepe, dale.
Sí, quería decir que mi relación con él no ha sido muy extensa, porque aunque yo vivía en Málaga, pero con él han sido varias ocasiones en las que he hablado, mantenido conversaciones relativamente cortas, pero su trayectoria lo dice absolutamente todo. Y lo que sí puedo hablar de él es dos calificativos. A mí me dio la sensación de que es una persona sencilla y humilde, con lo cual implica trabajo seguro, seguro, seguro. Y eso es el producto de... Yo creo que ahora mismo estamos viendo un poco el producto de su trabajo también en la cantera, porque de alguna forma él ha controlado, ha mantenido a chicos que al fin y al cabo han dado el paso arriba, y para mí es lo que queda de él, porque como te decía, mi relación personal no era muy, muy fluida, pero sí me dio la sensación de que tenía dos cualidades como persona extraordinaria, y eso es un poco lo que le puede quedar a sus familiares, que ahora mismo tendrán una dificultad tremenda para sobrepasar estos momentos.
Uh-huh. José Criado, ¿ibas a decir?
Sí, bueno, iba a decir que evidentemente es un palo muy gordo. Cuando pasan este tipo de situaciones inesperadas y dejando atrás a una familia, pues todavía es mayor, evidentemente. Y nada, yo a Francesc Arnau lo conocí más que su etapa de jugador, que fue el último año suyo en el Málaga, fue cuando yo empecé a trabajar en la prensa malagueña. Lo conocí más como directivo del Málaga y como director deportivo, incluso encargado de la cantera. El trato siempre fue muy cordial, una persona muy respetuosa, muy trabajadora, evidentemente. Yo creo que las situaciones que se han vivido en el Málaga a raíz de cuando él estuvo en la dirección deportiva pueden ser fruto del desconocimiento, intentar hacer las cosas bien para atraer jugadores, pero no creo que nunca fuera con maldad, evidentemente. Y precisamente por eso creo que los directores deportivos tienen que tener un poquito de maldad. Son un poquito cabroncetes, por así decirlo, si se puede decir esta palabra a esta hora de la tarde. Yo creo que Arnau, pues, es verdad que no es que no fuera perfil, sino que no daba ese perfil de ser persona mala. Casi siempre iba de cara y a las pruebas remitimos de que ha dejado bastante gente que la añora y que ha mostrado su cariño. Así que, bueno, una lástima. Y de aquí, evidentemente, pues mandar cariño a su familia.
Morgado, ¿quieres aportar algo?
Bueno, sí, claro, decir que es una pena que ocurran estas cosas, que una persona tan joven después nos deje. Siempre es una malísima noticia. Ya, en este caso, pues lo conocíamos todos los que estamos en esta tertulia. Y yo coincido con Pepe Salguero en la palabra que ha utilizado. Es una persona sencilla, a pesar de la trayectoria que tenía, de haber sido portero del Barcelona, del Málaga muchas temporadas, no alardeaba de nada nunca, y al contrario, te oía, si hablabas con él, y eso, era una persona sencilla y muy amable, y yo, ahora, eso es lo que recuerdo de él, y claro, pues, es una pena entonces.
Totalmente. Está claro que su última etapa en el Málaga no fue la más afortunada como director deportivo, pero insisto, todas estas cosas pasan en un segundo plano cuando detrás hay una persona con sus aciertos y con sus errores que finalmente, pues con solo 46 años, pues se va de este mundo. Y nuestro recuerdo, nuestro abrazo y nuestro ánimo y nuestro cariño más afectuoso para la familia de Francesc Arnau, que se nos ha ido demasiado pronto, y ojalá sea la última noticia de este tipo que tengamos que dar de un deportista, ¿no? Porque más allá de que ya fuera director deportivo, es un deportista y se nos va, como digo, demasiado pronto. Dicho lo cual, os voy a ir poniendo corte y vamos a ir hablando de ello. Primero quiero empezar con el tema arbitral, con el tema polémico. Vamos a centrarnos en el partido que juega esta noche el Málaga frente al Leganés, que lo deportivo para el Málaga tiene poco que decir y tiene poco que ver, pero os pongo al tanto, ¿no? Ya sabéis que Pellicer fue expulsado en el partido frente al Girona, que le han caído 3 partidos de sanción por presuntamente decirle al árbitro, aunque él se ha referido a Pellicer, que se lo decía a sí mismo, ¿no? Es decir, ya está esto otra vez adulterando la competición, el mismo del Logroñés. Le han quedado 3 partidos por esas palabras. Quiero que escuchéis a Pellicer y opinamos al respecto. Pellicer sobre su sanción de 3 partidos.
Y lo que tienen que hacer en el estamento arbitral es que todos trabajen de la misma mano y que todos vayan igual. Indudablemente, si ahora que hay 4 árbitros del VAR, pues tienen que pensar todos igual y creo que eso es lo único. Pero que hay testigos. Y lo que dicen es una falta a la verdad. Me han caído 3 partidos y en el cual, pues, otro aprendizaje en el cual creo que hasta ahora, desde que estoy aquí, fue de la Ponferrada por salir de mi área técnica, y el otro día, pues, simplemente por hacer un gesto hacia mí, de una acción, además enfadándome con un jugador mío, y te caen 3 partidos, te sientes indefenso. Pero no podemos hacer más, esto es así, este negocio de fútbol está montado así. Esperemos que como todas las personas, todos nos equivocamos y realmente que no me va a volver a ocurrir y que se mejore todo. Sobre todo en la comunicación, que tiene que haber muchísimo más comunicación y también respeto por ambas partes, tanto de los cuerpos técnicos, de los jugadores, de los árbitros.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer sobre esa sanción de 3 partidos. José, Morgado, Pepe, ¿cómo veis esto? ¿Veis que se ha hecho justicia con él? Porque se dice que porque fue reincidente, ya fue expulsado de frente a la Ponferradina. Pero, hombre, el arbitraje de Moreno Aragón como poco fue difícil de digerir. Y, hombre, yo entiendo que si escuchan eso, el árbitro puede interpretar que iba hacia él. Y ya quedando dos partidos, sabiendo el Málaga que Pellicer no va a continuar en el club, no sé si se ha interpuesto o no recurso. Pero es triste que Pellicer finalmente acabe su andadura en el Málaga sin poder sentarse en el banquillo, ¿no?
Sí, muy triste. Yo, con respecto al tema del árbitro, ya lo sabéis, lo hemos hablado muchas veces, no creo que haya una mano negra detrás del Málaga, no creo que haya nunca una mano negra detrás de nada en el mundo del fútbol, pero sí es verdad que hay una tendencia en la que al Málaga este año se le ha pintado muy mal. Ha habido arbitrajes muy malos, hay árbitros que han sido muy malos por el Málaga, ha sido muy gravemente perjudicado. La balanza, si la ponemos en una balanza, yo creo que el Málaga sale muy perjudicado con respecto a lo que ha tenido a favor. Y eso estando el VAR. Es decir, si el VAR venía para hacer justicia y para que aquí este tipo de problemática y de dilemas no existieran, pues lo que es mucho peor, da pie a suspicacias mayores. Así que, evidentemente, yo estoy con Sergio Pellicer. Hay una total impunidad de los arbitrajes en este sentido, y es la palabra del árbitro en la que manda y no hay lugar a dudas en muchos sentidos, y eso es una injusticia brutal, y se está viendo ahora mismo en este caso y se ha visto reflejado a lo largo de la temporada.
No, el problema es la indefensión, ¿no? Que no puede decir nada, porque si dice ja, te cae una sanción más importante y una multa económica. Es decir, está aquí todo el mundo tiene que estar sumiso al poder, no hay libertad de expresión, y hombre, lo que perpetró Moreno Aragón el jueves en la Rosaleda fue de traca, más allá de que la expulsión de Josué Mejía fuera acertada o no, que ahí podemos entrar en debate. Lo que sí me llama poderosamente la atención es la persecución de este hombre contra el Málaga. Cada vez que ha venido aquí la ha liado, ¿eh? Es un Mejía Dávila 3.0.
Lo que pidió Pellicer ya a modo de suplicación, suplicando verdaderamente al colectivo arbitral, es que se pongan de acuerdo. Lo que pide Pellicer es que se pongan de acuerdo y uno escucha otros entrenadores y prácticamente todos coinciden en lo mismo. Que sí, que aceptamos las manos, pero que sean todos las mismas. Que no un árbitro tenga un criterio con la mano, porque la mano de Jan Okouto es clarísima, la del 16 en el minuto 92. Claro, y esa misma mano se produce en el minuto 15 del primer tiempo en otro partido y no la pitan. O sea, los entrenadores asumen, pero que todos los que formamos parte de este circo tengamos claros cuál es la norma. Porque, claro, al final son manos para un equipo, para otro equipo no, para un árbitro sí, para otro no, en un partido sí, en otro no. Entonces, que en lo que pide Pellicer, yo creo que está bien dicho, como él, como la del resto de... Por ejemplo, escuchaba yo a Cerveza también decir lo mismo. Es decir, que se apliquen verdaderamente cuál es la ley para todos, porque si no, esto va a ser un cachondeo.
Si es que, Javi, yo estaba pensando justamente eso. Yo creo que el problema y la ofuscación en aquel momento de Pellicer al protestar, igual que en otras ocasiones, es la disparidad de criterios que existen por un mismo concepto. Una mano. Es, no es, ahora sí, ahora no, mañana sí, pasado no. Esa disparidad de criterios es la que nos tiene locos, pero a todos. A la prensa, a los aficionados y no te quiero decir a los jugadores, porque es que ya no saben ni cómo intervenir. Si yo recuerdo que en mi vida he ido con las manos atrás porque es una forma antinatural de correr. Bueno, pues ahora la forma natural de correr parece ser que sí, que tiene que ser con las manos atrás para evitar una mano dentro del área. Y después resulta que otra que estás en el aire, pues no te puedes mover de otra forma que no sea así y te pitan mano. Es una cantidad de criterios distintos y diferentes que eso es esa disparidad en la que tiene locos a todo el mundo. Pero, y no me extraña,
Pepe,
a los entrenadores, porque la frustración que tienen ellos de ver una semana así, bueno, en un mismo partido a lo mejor situaciones distintas, pues no lo entiendo.
Pepe, ya no solo el tema de las manos, que está siendo el gran caballo de batalla durante toda esta temporada, ya también el tema de agresiones. Es que veníamos de Oviedo, donde le pegan un mamporro a Mini en toda la cara, en la misma cara del árbitro, con el balón ahí de por medio, porque la acción de Stuani no estaba el balón todavía de por medio, con un VAR, porque ahí sí que se vio la imagen nítida de que le pegan el mamporro a Mini, que protesta la acción, y no solo no expulsan al contrario, ni siquiera le advierten ni le señalan absolutamente nada, sino que el que acaba amonestado es el debutante del Málaga, es Mini. A mí me parece tremendo toda esta situación. Y luego vemos, insisto, que yo no voy a entrar en que si lo de Mejía, para mí Mejía comete una torpeza brutal entrando al trapo de un tío con más tiros dados que nada, que es Estuani, no voy a entrar en eso de si debió ser expulsado o no, pero claro, cuando venimos de lo anterior y te encuentras con esto, pues claro, es cuando te indigna profundamente morgado de este tipo de situaciones y que luego al final pues, al entrenador le caigan tres partidos.
Claro, lo que tú acabas de decir es lo que yo tenía anotado para sacar a colación en cuanto pudiera. Es la agresión que sufre Mini, es la misma o parecida a la de Joshua Mejías el otro día, y una es sancionada con expulsión y la otra ni la ve el árbitro. O sea, la falta de unificación del criterio es un mal del arbitraje desde hace muchos años y es facilísimo de solucionar. Es reunirse y decir esto, tal, y trazar las líneas a seguir y hacerlo bien. Ahora son profesionales, ahora no tienen excusa, tienen el VAR. Bueno, pues con el VAR, que es el instrumento más valioso que ha puesto el fútbol a disposición de los árbitros y del resto, y de los jugadores, de todo el mundo, pues se lo están cargando. A mí me hace gracia cuando oigo decir que el árbitro principal fulanito de tal, y en el VAR fulanito. No, el árbitro principal es el del VAR. Lo que dice el del VAR es lo que se hace. No puede ser.
Morgado, has dicho una verdad y has dicho la clave. Has dicho, vamos, la solución a todo. Mira, ya no manda el árbitro principal, perdón, José Juan Antonio. El árbitro principal ya no manda. Ya es claro. El del VAR.
Y el asistente.
Es decir, mira, el asistente. Pero el del VAR es el que te decide si es penalti, si es mano. Ahora, eso sí, el árbitro principal es el que dice de ir o no ir. Pero el que toma la decisión de ir o no ir, finalmente es el del VAR que le dice, oye, ve a ver lo que es mano, ve a ver lo que es expulsión, ve a ver lo que es falta. Claro, es que al final se está perdiendo incluso la figura histórica del árbitro principal.
Mira, los árbitros tienen ahora a disposición el VAR y se lo están cargando. El primer gran torneo que se disputó con VAR fue el Mundial de Rusia 2018. ¡Qué maravilla! ¿Cómo, si recordáis los partidos? Yo vi 63 de los 64 partidos que se jugaron en ese torneo. Y no vi una utilización del VAR perfecta. Los árbitros acudían a la pantalla y decidían ellos ante jugadas polémicas. No como ahora, y bueno, en España ya estamos viendo la disparidad de criterios y un día una mano es la misma mano en un partido es penalti y en otro no. Y yo quisiera añadir a esto también, por ejemplo, yo veo Teledeporte, estudio estadio los fines de semana para ver un analista arbitral que tienen, Juan Miguel Martínez o Luis Miguel Martínez, y este me hace gracia porque a la misma jugada una semana la señala que es penalti y la otra dice que no. O sea, él mismo también sería, yo no sé, un mal de los árbitros, pero eso hay que solucionarlo, eso es increíble.
Este año ha dado por las manos, igual que el final de temporada pasada, y el año que viene a ver por lo que da. También recuerdo que dio por la entrada en el talón, que las dos primeras jornadas eran expulsiones flagrantes, luego ya te tenían que pegar un tiro para que te expulsaran. En fin,
si me permitís un apunte, sí. Emilio, creo, me da la sensación de que aunque Morgado ha dicho una cosa importante, que el árbitro principal es el del VAR, ocurre que después el que está en el campo es el protagonista y él no va a poner en segundo lugar la personalidad del principal árbitro. A mí que no me llames del VAR porque mi criterio es este, yo he visto esto y ya está. A ver, si es que el VAR está precisamente para ver aquello que tú no has visto, porque somos seres humanos y porque se nos escapan muchas cosas, pero yo creo que esa personalidad, por llamarla de una forma, que no quiero decir otro nombre más fuerte, hace que a algunos no les permita ser humildes y decir, oye, pues me he equivocado, el VAR me lo aclara y ya está. No, algunos no admiten eso y yo creo que esa es la soberbia que les ha podido algunos.
Es que muchas veces, en la mayoría de los casos, es que no vas ni a consultarlo. Es decir, te están diciendo una cosa por aquí y no vas ni a verlo tú, que eres el que tiene que tomar la decisión.
Mira, por ejemplo, el otro día, los árbitros también tienen que tener mano izquierda, una cosa que se llama mano izquierda, todos sabemos lo que es. El otro día, con Mejía expulsado, Pellicer también, el segundo entrenador, a Matos le enseñaron una tarjeta también muy dudosa, pero bueno, se la enseñó. Y el segundo entrenador, que se ve por la tele, que le dice, que no se puede hablar. Y el árbitro, en vez de hacerse el loco, hazte el loco, no lo ha escuchado nadie, no hay espectadores, en la tele no se oye eso, aunque se le leyera los labios, hazte el loco y no. Pues no, fue y le enseñó a Amarilla también, al segundo entrenador, que dice, eso son ganas de dirigirse en protagonista.
Estoy convencido que con público en la grada, otro gallo puede que cante en ese tipo de acciones. Otro tema importante, con vosotros no he tenido la oportunidad de hablarlo, con José y con Pepe lo hablábamos previamente cuando se podía barruntar que la decisión de Pellicer era la de marcharse del Málaga Club de Fútbol, ya está confirmado, Pellicer no va a continuar en el Málaga Club de Fútbol, su sustituto será José Alberto López, el actual técnico del Mirandés, que va a firmar por 2 temporadas con el Málaga. Sobre su más que supuesto sustituto hablaba Pellicer, de José Alberto López, creo que lo escuchéis y lo hablamos. Este es Pellicer hablando de José Alberto López.
Todos los entrenadores merecen mi respeto y en este caso está haciendo una temporada muy buena y creo que también, como entrenador de Meroteca, en las dos ruedas de prensa que hubo contra nosotros, decía que Málaga tenía un equipazo, que era un equipo que podía pelear por mucho más. Entonces eso significa la ambición y eso es bueno para que en un futuro pues haya objetivos mucho más ambiciosos que nosotros hemos tenido que buscar en este año y medio, ¿no?
José, no he hablado contigo, tampoco con Morgado ni con Pepe desde entonces. ¿Qué os parece? Lo primero, la marcha de Pellicer, no sé si os sorprende o no, a mí la verdad es que todavía me tiene desconcertado. Y lo segundo, la más que posible llegada de José Alberto López a Málaga.
Bueno, la marcha de Pellicer, a ver, me sorprende que se haya producido, pero a tenor del último acontecimiento ya no tenía mucha sorpresa, tal y como veíamos que se estaba desarrollando la situación. Es decir, que él no terminaba de dar el paso, había mucha duda al respecto y, bueno, sorprende el hecho que se haya ido, la verdad, porque creo que aquí se le ha tratado bastante bien. Si utiliza como excusa el hecho de que no le hayan ofrecido la renovación cuando Manolo Gaspar renovó y una situación así, que se haya tardado mucho, yo creo que va mal, el tiro va mal, porque creo que los tiempos lo marca el club y no se ha ninguneado en ningún momento la figura de Sergio Pellicer aquí en Málaga. De hecho, no ha salido ningún nombre hasta que él ha dicho que se quería ir o que no quería renovar. Y bueno, y yo creo que es una situación que el Málaga tendrá que empezar a tener ya atada como tiene y que el entrenador que ha elegido, la verdad es que no lo conozco demasiado, poco más que cuando se ha enfrentado contra el Málaga, pero me parece un perfil muy parecido al de Sergio Pellicer, en el estilo de trabajador y que también puede mirar la cantera, es decir, un perfil de una persona que sabe a lo que viene aquí, que no va a ser ni mucho menos una temporada sencilla la que viene.
A mí me parece un acierto que el Málaga contrate a José Alberto López, básicamente porque tampoco puede aspirar en lo económico a muchos entrenadores y tampoco puede aspirar a los que, por ejemplo, están jugando ahora o van a jugar el playoff. A todos se nos viene a la cabeza Iraola, Francisco, es que esos tienen primero un caché, un apartado económico, y luego, evidentemente, el Málaga no puede estar en el mes de junio sin entrenador. Dicho esto, de todo lo que había, yo creo que es un entrenador lo más parecido a Pellicer, canterano, ha estado 14 años en la cantera del Sporting. De hecho, a Málaga va a venir Pablo Álvarez con él, el que fuera jugador del Sporting y del Deportivo de La Coruña, es su mano derecha, es el segundo. Por lo que yo he podido más o menos averiguar, pues es un entrenador que le gusta el 4-3-3 y que, ojo, al Málaga siempre le ha creado problemas. Yo creo que el Málaga nunca le ha ganado a José Alberto López. Esta temporada hemos caído en Miranda y nos empató aquí, en un partido en el que sabíamos todos que el Mirandés iba a empatar. Y con el Sporting, yo creo que también, cuando él era entrenador del Sporting, contra el Málaga, yo creo que el Málaga no le ganó. Quiero decir con esto que es un entrenador, bueno, pues del perfil de Pellicer, aquí va a venir con un equipo que va a tener más o menos una idea parecida a la que ha tenido esta temporada, muchos canteranos, jugadores cedidos, y yo creo que le van a pedir más allá de la permanencia.
A ver, yo os comento, el tema de Pellicer me daba la sensación de que yo intuía que podía ser, esta es la cosa un poco tensa en el sentido. Porque si yo estoy haciendo las cosas bien en un equipo, estoy a gusto, el trabajo me resulta agradable, hago las cosas y me salen las cosas además bien, como estaba ocurriendo, en cualquier momento lo hubiese dicho, lo hubiese manifestado. No necesitaba de una rueda de prensa para decir voy a seguir, porque estoy a gusto, simplemente lo manifiesto y ya está. Evidentemente también lo que creo que es que ha querido Pellicer es dejarse una puerta entreabierta y de manifestar que ha hecho las cosas bien porque ha cumplido con el objetivo que era la permanencia, pero claro, hasta que no se había hecho, no se había obtenido matemáticamente, pues no podía decir ahí os dejo, me voy y ahí os dejo. Lo entiendo porque, bueno, pues en un momento determinado una mala noticia sí se tiene que transmitir de forma unánime, pero la buena la van manifestando tranquilamente. Por lo que respecta al nuevo entrenador, evidentemente todos sabéis que yo tampoco soy aficionado al Mirandés, así que no voy a juzgarlo previamente, pero sí creo que hay una cosa importante. Me da igual, Javi, como tú decías, que juegue al 4-3-3, al 4-4-2. Lo importante de un entrenador es que sepa adaptarse a los jugadores que tiene, no adaptar los jugadores a su sistema, porque si un jugador no sirve para ese tipo de sistema, lo importante es adaptarme yo a los jugadores que tengo, a los que me van a dar, y en función de eso, pues tomar decisiones. O sea, que ni más ni menos, no creo que sea tan rígido como para decir, voy a jugar con este sistema y no quiero ninguno.
Que eso es precisamente lo que ha hecho Pepe, solo porque precisamente ha hecho Sergio Pellicer, que Sergio Pellicer en el filial y en el juvenil jugaba con un 4-3-3, y esta temporada, pues fíjate, bueno, el año pasado tuve que cambiar el guión con línea de 5, este año la línea de 3 y los dos carrileros, ha sacado con el 4-1-4-1, ha tenido que ajustarse precisamente a lo que mejor le venía al equipo, claro. Y no quizás su ideario de fútbol.
Pues yo creo que esa es la grandeza de un entrenador, o la importancia o el valor importante que tiene, es ese, saber adaptarse a los jugadores que tengan, la calidad técnica que tengan.
Morgado.
Si en febrero me dicen que si se va a ir que se va a ir Pellicer, no lo hubiese creído, pero si me lo hubiesen dicho dos semanas antes de cuando se ha comunicado la decisión, hubiese dicho que sí, que se veía venir. Por distintas frases e incluso silencios que ha habido, y bueno, yo creo que lo que tiene es que alguna oferta que mejora lo del Málaga, y tampoco hace falta mucho para eso.
Yo creo que no tiene nada abordado, ¿eh? Yo creo que se siente fuerte, ha hecho año y medio bueno en el Málaga, su representante le ha dicho, sal, que puedes tener cosas, pero yo creo que a día de hoy no tiene nada, ¿eh? Me da, ¿eh?
Y yo sobre el nuevo posible nuevo entrenador, o sea, que no ha firmado, pues bueno, no puedo opinar porque apenas lo conozco, solo en los enfrentamientos con el Málaga, y bueno, parece un entrenador eso serio y también del mismo perfil que Pellicer, que para este Málaga pues encajaría, pero yo también, como yo me gusta también ser exigente y crítico, pues yo pediría un entrenador para el Málaga, un entrenador con el que consiguiéramos más goles a favor que encajados, ¿eh? Y en el Mirandés sigue la cifra negativa, que son 37-8, ¿no? Por lanzar ahí una pullita que siempre viene bien para que veamos dónde estamos, ¿eh? Y otra cosa que también le pedí al entrenador, el nuevo, es que se dejara de los tres centrales, que es una barbaridad, un sistema de locos, y que nos ha llevado a perder muchos partidos con el Málaga, aunque después Pellicer rectificó, después ha vuelto. Y también cuando se juegan con tres centrales, que esos tres centrales sean tres bichos, porque hemos jugado con tres centrales, y un bicho me refiero a corpulencia y a eso, ¿no? Y a contundencia. Pues hemos jugado partidos con tres centrales y uno de ellos era Ismael, y con todo mi respeto mide 1,70 y no podía hacer mucho en balones aéreos como ocurrió el día del Mallorca. El día del Mallorca nos cuelan un gol y con el que cuela el gol saltan Ismael y Cristo. O sea, que fíjate.
A ver lo que ocurre también, a ver los mimbres que va a tener el nuevo entrenador, José Alberto López, quién va a seguir de la próxima temporada. Ya la próxima semana haremos tiempo de balance después de ese partido frente al Castellón, que será el que cierre la liga. Lo que está claro es que mañana, la temporada que viene el Málaga va a tener 7 nuevos rivales que ya se conocen, los 3 descendidos de primera división. Finalmente Eibar, Valladolid y Huesca bajan de categoría y suben el sorprendente Amorebieta, también sube el Ibiza, es decir, el equipo de segunda B que también confirman su ascenso de categoría, el Burgos que vuelve también casi 20 años después a la categoría de plata, y el final de la Real Sociedad B, es decir, que tenemos ahí 7 nuevos equipos en la próxima campaña, todo dependiente de quiénes van a ser los que acompañen a Albacete en el descenso, es decir, que como siempre habrá nuevos rivales, nuevas ilusiones, y vamos a ver con qué lo afronta el Málaga Club de Fútbol la próxima temporada. Pues os mando un fuerte abrazo a los tres, Juan Antonio Morgado, Pepe Salguero y José Criado, que ha sido un placer, nos encontramos dentro de 7 días si Dios quiere.
Igualmente, amigos. Igualmente.
Abrazo fuerte. Javi, tú no te desconectes, que todavía tenemos que hablar del Marbella, claro. Tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de Unicaja y de muchas cosas más, ¿eh?
Ahí estamos, perfecto.
Pues te vas a quedar ahora con las noticias de España y el mundo, ¿eh? Nos ponemos al día de lo que está ocurriendo ahí fuera y luego, insisto, vamos a Marbella. Nos está esperando nuestro compañero Diego Partida para hablar de esa dramática situación del Marbella, ¿no? De ese drama que vive la ciudad marbellí con ese doble descenso de categoría del Marbella, de disputar o de querer disputar la segunda categoría del fútbol español a estar la próxima campaña en quinta categoría. También hablaremos de ese fracaso morrocotudo de Unicaja. ¿A dónde va este Unicaja? ¿Qué se va a hacer? ¿Va a seguir o no Casicaris? El fracaso ha sido morrocotudo y ahora el club malagueño, pues vaya tarde, ¿no? Pero debe de poner la base de quién va a ser el presidente, el director deportivo, el director general y cuál va a ser el modelo del club. Que no cambia todo con la llegada del nuevo presidente. Hay que meter el bisturí hasta el fondo. Todo eso será después de los informativos que arrancan ahora en apenas 8 segundos. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Ya hemos debatido, hemos informado sobre el universo blanquiazul y todavía nos queda irnos a Marbella. Nos queda hablar también de la desastrosa temporada del Unicaja de Málaga. Es decir, nos queda todavía un tirón importante de información y evidentemente de informaciones que no son positivas, ¿no? En estos dos grandes clubes que tenemos en la provincia de Málaga. Pero antes de todo ello, saludo a mi compi, a Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, no está siendo un fin de semana fácil, ¿eh?
No ha sido un fin de semana fácil. La muerte de Arnau, la no clasificación del Unicaja, la eliminación del Clínica Rigón Costa del Sol, a ver cómo termina el fin de semana con el partido de esta noche en Butarque. Ahí estaremos con ese partido entre el Málaga y el Leganés.
Sí, señor. Desde las 8:30 te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Antes te recuerdo que es la hora de Credit Alpes. Ya sabes que Credit Alpes es tu agencia negociadora. Y si, por ejemplo, estás pensando ahora que llega el verano en hacer reformas en casa, Credit Alpes es tu agencia negociadora. Es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIN y el 6,12% TAE. Con Certo Nacite, de manera gratuita, te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. A cualquier tipo de problema, ¿eh? Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235 o en las oficinas de en calle Héroe de Sostoa número 23. O también te esperan en credialpes.es, que es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credit Alpes. Vámonos a Marbella.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Se consuma el fracaso, ¿eh? Esta jornada va de fracasos entre Unicaja y el Marbella. La verdad es que ha sido un fin de semana francamente complicado y penoso lo del Marbella. Se consuma el doble descenso de categoría en una sola temporada para el equipo costasoleño. Porque dependía de un milagro, se daba por hecho que iba a conseguir la victoria, como así hizo por 3-0 frente al Yeclano, pero dependía de que no se produjera un empate entre el Recreativo Granada y Las Palmas Atlético. Recordamos que ese resultado le valía a los dos equipos para permanecer en la categoría, así que finalmente no hubo milagro. En otro partido, empate a cero. Y no sé cómo es el día después en Marbella, un equipo, insisto, que aspiraba en el mes de septiembre, cuando comenzaban los entrenamientos, a jugar en apenas unos meses en segunda división, va a comenzar en apenas unos meses en la quinta categoría del fútbol español, que es muy fuerte lo que estamos contando. Me voy hacia Marbella con mi compañero de COPE Marbella, Diego Capartida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Por decir algo, no sé cómo es el día después en Marbella, este fracaso morrocotudo, sin precedentes en la historia del fútbol.
Pues es un día de luto, es un día de enorme tristeza. Hoy no se comenta otra cosa en las calles de Marbella y en las conversaciones de pasillo, en el trabajo, en los edificios. Mucha gente que normalmente no sigue tanto al Marbella, hoy sí que están preocupados porque tú ya sabes bien que aquí no contamos con una masa social muy grande, pero en los grandes momentos y sobre todo en los momentos de relevancia de la entidad sí que se suma toda la ciudad. Se vio con el periodo de ascenso y ahora también la preocupación está en toda la ciudad en torno a la situación dramática, ¿no?, que vive ahora mismo el Marbella Fútbol Club. Se consuma el descenso esperado, ya lo contábamos la semana pasada, el bizcocho se iba a producir y de hecho si te miras el partido entre los filiales de Las Palmas y el Granada, pues fue encaminado a ello, muy poca intensidad, apenas hubo tiros a puertas y era un empate más que pactado. El Marbella consiguió una victoria solvente, eso sí, aprovechándose del poco nivel que ofreció el Chiclano Deportivo, me atrevo a decir que el partido más flojo de toda la segunda fase, de un equipo que había acumulado 6 victorias de 7 partidos y consiguió cerrar pronto el resultado con los goles de Rafa Chumbi, Esteban Granero y Juanmi Callejón. No se esperaba nada a lo largo del encuentro en torno a Canarias y llegó el final triste, dramático, donde solo algunos jugadores del Marbella se acercaron a la grada de tribuna, algunos para entregar su camiseta, como fue el ejemplo de Carlos Redru, de Carlos Blanco y de algún jugador más. El resto no apareció, no aparecieron los jugadores con caché, no aparecieron los Esteban Granero, Juanmi Callejón, Alfonso Herrero, Edu Ramos sí, ¿no? Pero bueno, hubo otros como Nacho Sánchez, el mismo Alfred Planas, que no tuvieron ese gesto con la afición en el día más duro de toda la historia blanquilla, porque no conocemos un precedente igual. Desde luego la competición invita también a ello, nunca en una misma campaña se podía descender dos categorías como ha pasado en esta ocasión y ya sabemos que todo esto viene de muy atrás, viene del verano pasado, incluso más atrás, ¿eh?, desde ese 30 de enero famoso del 2020 en el que llega Esteban Granero y por obligación y por imposición se marcha a Mustafa por imposición de la directiva y a partir de ahí el Marbella ha ido de más a menos. Ha perdido muchas posibilidades porque tenía un equipo prácticamente hecho, la casa estaba bien configurada, tenía buenos cimientos, solo faltaba apuntalar un poquito el tejado, llegó Víctor Moreno, el gran arquitecto de este fracaso, y se lo cargó por completo, ¿no? Y además, haciendo un vacío tremendo a los jugadores que han continuado este año respecto a temporadas anteriores, a las que prácticamente ni se hablaba. Bien, pues el desarrollo de la temporada ha sido muy nefasto, también en la toma de decisiones, se ha actuado tarde y mal, con José Manuel Aira, ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que hasta agradecerle que se fue él por su propio pie dimitiendo y si no, el club hasta el día de hoy lo hubiera apoyado, ¿no? Abraham García ha tenido buenos números en la segunda fase. Hay que recordar que este hombre ha sacado 5 victorias, un empate de 8 partidos jugados. No está nada mal para las 4 victorias que sacó José Manuel Aira de 18 partidos y la situación es muy, muy delicada. Lo que más cabrea en este momento en el contexto blanquillo, que no hable nadie, que no haya ni siquiera un comunicado. Primero para pedir perdón.
Y Diego, de eso no se dice nada. Esta semana no va a salir nadie, no va a salir el CEO de Best of You, no va a salir el director deportivo, no se va a anunciar cómo se va a reestructurar el club, porque evidentemente los ingresos incluso en la quinta categoría del fútbol español evidentemente serán mínimos y serán inasumibles contratos de jugadores que tendrían contrato para la próxima temporada. Es decir, alguien tendrá que salir a decir algo, ¿no?
Es lo que se espera. Sabemos que la coherencia no ha sido el punto fuerte de Besoyú ni de su CEO, Óscar Ribot. Pedro Granero, que no ha aparecido mucho en la gestión, ojo, tiene mucha responsabilidad también con todo esto, hay que recordar que es el máximo accionista y el presidente de Besoyú, y creo que en algún momento tendría que haber frenado también a Ribot ante las malas decisiones, ¿no?, que han encaminado a llevar a Marbella a la actualidad de estar en el quinto escalón del fútbol español. Sobre los jugadores que me preguntas, no va a ser un problema, puesto que la gran mayoría venía con cláusula de que quedaban libres, algunos si no estaban en segunda, otros si no estaban en la pro, imagínate, cayendo tercera, pues prácticamente el 90% de la plantilla queda libre pese a tener contrato para la próxima temporada. Pero sí es cierto que se espera al menos una rueda de prensa a lo largo de la semana, le está costando mucho al CEO de Besoyú, entre otras cosas, porque te puedo decir que me encontré con él como hace 2 semanas, en el último partido en el que asistió al Antonio Lorenzo Cuevas, y me transmitió claramente que no se mostraba arrepentido y no se mostraba tampoco contrariado con todo lo que había pasado en la situación. Sí que aludía a las lesiones, que el Marbella había tenido muy mala suerte por tener 3 cruzados, a los árbitros y a cualquier otra situación antes que reconocer que se ha equivocado. Entonces, por ello, yo quiero comprender, Emilio Guerrero, que por eso no quiere hablar, por eso va a tardar en hablar, porque sabe que las primeras preguntas que le van a hacer los compañeros es en torno a la mala toma de decisiones, al fracaso, y por supuesto, bueno, pues pedirle disculpas a la afición, algo que le va a costar mucho a Óscar Ribó.
Pues mucho ánimo para la afición del Marbella, siempre fiel a sus colores, que se ha llevado un palo tremendo, duro levantarse, pero no queda otra que mirar con optimismo al frente, y sobre todo, un abrazo fuerte para esos trabajadores, que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido en el terreno de juego y también en lo administrativo en el club marbellí. Mucho ánimo también para ti, Diego, que tú no eres un periodista de quinta división, sino que eres de primera. Mucho ánimo y seguimos en contacto. Diego, abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, muchas gracias, Emilio, por...
Y seguimos con el fútbol, cara y cruz para los equipos malagueños que están peleando por subir a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Teníamos eliminatorias directas, el Juventud de Torremolinos, que vio cómo se le escapaba la oportunidad de pasar de fase al caer en el minuto de descuento 2-1 frente al filial del Almería. Y en el derbi provincial solo podía quedar uno en San Ignacio, el Palo 2, Atlético Malagueño 3. Avanza Atlético Malagueño, que sigue teniendo opciones de estar en la siguiente categoría del fútbol español, lo que sería la segunda Real Federación Española de Fútbol. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos con otro punto negativo del fin de semana, la derrota de Unicaja, que consuma el fracaso estrepitoso de la temporada. El equipo malagueño se queda fuera de playoff 8 años después.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, vamos con el baloncesto, vamos con el triste epílogo de temporada de Unicaja de Málaga. Pues no, no se dio el milagro. Derrota 90-96 frente al Real Madrid, en un partido donde Unicaja siempre fue por detrás, en el marcador, y en un partido donde, a pesar de que el Real Madrid daba la impresión de que jugaba cuando quería y que era superior al Unicaja de Málaga, pues el equipo malagueño tuvo los arrechos de llegar a empatar un partido que llegaba a perder por 15, y cuando parecía más cerca la victoria, dos acciones incomprensibles pues determinaron finalmente que la balanza cayera del lado del Real Madrid. Y me explico, Deon Thompson anotó dos triples para empatar el partido de Unicaja a 86 puntos. Insisto, después de ir perdiendo por 15 puntos de diferencia. Luego tuvo dos tiros libres para poner a su equipo por primera vez por delante en el marcador. Digo, incomprensiblemente falló los dos tiros libres. La probito lo echó una mano, solo anotó uno de los dos de los que dispuso. Con 16 segundos por jugarse, todo hacía indicar que Unicaja iba a jugar una acción de 3 consumiendo todo el tiempo, o al menos una acción de 2 consumiendo también todo el tiempo posible. Para sorpresa de todos, Darío Urizuela rompió a su par, y quedando todavía un mundo, se fue hacia adentro, tiró un tiro muy habitual de los suyos, pero un tanto desequilibrado y muy forzado. Evidentemente el lanzamiento no entró y dejó en bandeja la victoria de Unicaja. Un Brizuela que significó en esa jugada lo mejor y lo peor del mismo. Lo mejor, que no le tiembla el pulso, que tiene arrestos para irse hacia adentro y jugarse la última bola. Y lo peor, que no siempre toma la mejor decisión. Y esa decisión ayer fue equivocada para el Unicaja de Málaga. Sobre esa última jugada hablaba Fotis Kasikari. Evidentemente no era lo que se había planteado.
No. En el tiempo muerto hemos hablado que dejar muy, muy pocos segundos una conexión que iba a tener con Deon Thompson, un aclarado, digamos, pero no dejar tanto tiempo en el reloj.
Pues lo deja claro, ¿eh? En el técnico de Unicaja, que no era la mejor opción ni lo que buscaba. Se consuma el fracaso morrocotudo de la temporada del equipo malagueño. Un fracaso sin paliativos. Yo creo que representa el fracaso más importante en la historia reciente del baloncesto malagueño en este siglo XXI. Porque sí, en la época de Repesa Unicaja se quedó sin jugar el playoff por el título, pero ni mucho menos daba esa imagen y ni mucho menos estaba el equipo malagueño en la segunda competición continental y ese vacío institucional que hay en el club malagueño. Esperemos que ahora las partes que tengan que poner las bases del futuro proyecto del equipo malagueño, más allá de presupuesto, de qué entidad aporte más o menos, que se sienten las bases de lo que quiere ser este club, de dónde quiere este club, de qué quiere hacer este club, de a qué masa social quiere atraer este club. Y eso lo deben hacer ya los rectores de todas las entidades que representan al equipo de baloncesto de Unicaja. Sin lugar a dudas, definir ya cuáles van a ser los parámetros a seguir, definir ya quién va a ser el presidente, definir ya quién va a ser el director deportivo, definir ya cuál va a ser la línea comunicativa que vaya a cabo el club, definir ya cuál va a ser la línea de marketing para la vuelta al público e ilusionar a la Marea Verde, porque la Marea Verde estuvo ayer en los aledaños del Martín Carpena. Ese hashtag rodea el Carpena, pues se convocó y aunque algunos ya intentaran apropiarse de él y demás, fue un acto organizado por la afición del equipo malagueño. Unos 100 aficionados, fueron pocos, pero la verdad es que congratula ver que hay gente que siente este club y que le duele lo que pasa y que también tiene las alegrías cuando se dan, y lamentablemente últimamente más a cuenta gota. Pues un grupo de aficionados se quiso reunir en el Martín Carpena bajo el lema La Marea Verde no se rinde. E insisto, escuchar esto después de tanto tiempo congratula y la verdad es que te hace sentirte bien con este deporte.
Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera. No juegas solo si yo estoy aquí porque vuelas Carpena.
Pues ese grito, que se lo graben a fuego las personas que tengan que decidir, porque la Marea Verde, la afición de Unicaja siempre está ahí, siempre está del lado del equipo, y ojalá por ellos, por mucha gente que siente esto, pues sean capaces de dar con la tecla y sobre todo de eso, de ilusionar, de transmitir que algo late dentro del club malagueño, algo que por desgracia esta temporada no se ha visto prácticamente en ningún momento. Pues cerramos una temporada más, ya son 15 de manera consecutiva las que la Red del Baloncesto te ha contado las andanzas del equipo malagueño. Y como digo, dentro de lo que ha sido esta malísima temporada, toca saber qué va a ocurrir la próxima temporada. Kasikaris tiene opción de seguir, él puede también cortar su vinculación, lo puede hacer el club. Kasikaris deja claro que tiene fuerza, ilusión y ganas para poner a Unicaja donde debe estar.
Yo personalmente yo tengo muchas ganas además y mucha ilusión de seguir aquí con el equipo. Yo creo que, insisto, por eso he aceptado las condiciones para venir con una situación complicada. Yo sabía que iba a ser complicado. He intentado de mi parte, digamos, no solo cambiar unas cosas para ver las virtudes que tiene o carencias que tiene bastantes el equipo de tapar y competir, ¿no? Yo personalmente sí, yo, y ahora más, digamos, en una situación, digamos, en una temporada tan difícil, tan complicada y al final mala por el equipo y por todo lo que representa el club, el equipo y tal, ha sido una temporada decepcionante. Entonces, eso me da a mí personalmente mucha fuerza de trabajar y de poner este equipo a donde se merece.
Pues ahí están las palabras de Fotis Kasikaris y ya estamos preguntando en las redes sociales si crees que Kasikaris debe ser la persona que lidere el futuro proyecto de Unicaja. También palabras de Pablo Laso, animando al club, animando a Unicaja y reconociendo que ha sido un palo muy duro para el club malagueño y para sus aficionados.
Bueno, me sorprenden. Hombre, a bote pronto siempre piensas que Unicaja va a estar ahí, pero es probablemente por lo que has preguntado, ¿no? Porque en los últimos años ha estado. Pero demuestra lo dura que es la competición. Tengo un amigo que me echó la bronca hace muchos años porque en una rueda de prensa dije que la liga regular pone a cada uno en su sitio, ¿no? Que es lo más justo. Y ese amigo, que hoy, por cierto, estará muy contento, se acordará de esas palabras y hoy, desgraciadamente, el Unicaja ha luchado hasta el último momento por entrar. Ha tenido el último minuto y ha estado ahí para entrar, con lo cual, bueno, pues yo creo que también hay que dar mérito a los equipos que han quedado por delante de ellos, ¿no? Yo desearle en el futuro la mayor de las suertes a Unicaja, es un club que, sabéis, porque yo he jugado aquí y que siempre tengo mucho respeto. Y desde luego, pues hombre, no jugar los playoffs es un palo, está claro. Pero siempre tengo mucho respeto por Unicaja y sé que volverá, siempre lo he pensado, ¿no? Estamos hablando de un gran club y un gran equipo. Y una gran afición, por cierto, que no ha podido estar, que igual es parte del problema. Pero ese problema lo hemos tenido todos.
No le falta razón a Pablo Laso y también palabras de señorío, ¿eh? El playoff ya saben que dan con lo siguiente emparejamiento. Finalmente Gran Canaria ha ocupado la última posición de playoff. Unicaja, mejor dicho Real Madrid, Gran Canaria, Barcelona Juventud, Lenovo Tenerife San Pablo Burgos y Valencia Basket Baskonia. Y antes de poner el punto y final, también enhorabuena para el Asisa Laurín de la Torre, que se ha clasificado para la última fase de ascenso a Liga Femenina 2, y también enhorabuena para los chicos del Basket for Life, el equipo malagueño que asciende de Primera Nacional a Liga EVA. Enhorabuena para el equipo que dirige Ray López. Ojalá la próxima temporada puedan salir en Liga EVA. Ponemos el punto y final.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Ponemos el punto y final, Javi. Mañana más y mejor, como siempre, al pie del cañón, desde las 3 en punto de la tarde, y ojalá con el triunfo del Málaga.
Efectivamente, el último partido a domicilio del equipo malaguista esta noche en Butarque, ahí estaremos, así que mañana contaremos lo que haga el Málaga y sobre todo en esa semana última de competición para el equipo malaguista.
Buenas tardes, Javi.
Un abrazo.
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, que pasen buena tarde. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño.